Las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
En hora y media arranca el primer viaje oficial de la princesa de Asturias. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días, Cristina. Covadonga ha sido el destino seleccionado y no por casualidad. Lo hacen con motivo de la conmemoración de la fundación del Reino de Asturias. Hace ya 1.300 años, Carmela Valle nos ofrece más detalles.
Todo está preparado ya aquí en Covadonga, donde la expectación es máxima ante la primera visita oficial de la princesa Leonor a Asturias junto a los reyes y a su hermana la infanta Sofía. Les veremos llegar unos minutos después de las 11:30 de la mañana y lo primero que hará la familia real será ir hasta la Santa Cueva para visitar a la Virgen de Covadonga cuando se cumplen los 100 años de su coronación católica. Tras la misa, en honor a la santina y patrona de Asturias, los cuatro van a participar en la ofrenda floral a don Pelayo cuando se cumplen 1.300 años de la creación del Reino de Asturias. Después visitarán el Museo de Covadonga con una exposición dedicada a la monarquía y a sus vínculos históricos con esta tierra. Ya por la tarde, en el lago Enol, se va a inaugurar un mirador con el nombre de la princesa, coincidiendo con el centenario de la creación del Parque Nacional de Covadonga. 300 periodistas están acreditados para seguir esta visita, que es un nuevo paso institucional para la heredera de la corona, hoy protagonista indiscutible, a pocos días de cumplir 13 años.
Y hoy estamos también muy pendientes de la previsión del tiempo. 13 comunidades autónomas van a permanecer en alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. El riesgo aumentará en la provincia de Málaga, donde se va a situar en naranja. La entrada de la gota fría ha dejado ya esta noche precipitaciones especialmente intensas en Cataluña. De hecho, en localidades como Granollers han perdido el suministro eléctrico, que no han recuperado por completo hasta hace menos de una hora. Precisamente Protección Civil está ofreciendo una serie de consejos útiles para ayudar a la ciudadanía a hacer frente a este tipo de temporales, como nos detalla Maribel Sánchez.
Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, extrema las precauciones y no te detengas en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. No atravieses con el vehículo ni a pie los tramos inundados. Y si estás en el campo, aléjate de los ríos y los torrentes. Son las principales recomendaciones de Protección Civil ante esta gota fría que afecta sobre todo al sur peninsular y especialmente a Málaga. Allí podrán caer lluvias torrenciales, incluso granizo, por lo que nos aconsejan mantenernos informados en todo momento de los cambios meteorológicos y una buena opción es hacerlo a través de la radio.
Y en la actualidad internacional el foco permanece sobre Siria, mientras la ONU trata de evitar que el gobierno de Bashar al-Assad lance su ofensiva sobre el último bastión rebelde, lo que provocaría una grave crisis humanitaria. Estados Unidos se prepara para responder a Siria en caso de que hagan uso de armas químicas. Antonio Mateo.
Desde la Casa Blanca advierten que actuarán rápidamente y con fuerza, aunque de momento no han dado más detalles sobre cómo se llevaría a cabo este ataque. No sería la primera vez que Estados Unidos responde ante las acciones del gobierno sirio. Ya ha bombardeado Siria dos veces por supuestos ataques con armas químicas. Esta advertencia se produce justo en el momento en el que la ONU busca por todos los medios evitar una masacre en Siria. Naciones Unidas alerta de que de producirse este ataque supondría la mayor crisis humanitaria desde el inicio de la guerra. El objetivo del presidente de Siria, Bashar al-Assad, es recuperar ese territorio con el apoyo de Rusia e Irán.
Y un último apunte, esta noche se ha declarado extinguido el incendio que ayer se decretó en el Cerro de San Miguel y Sacromonte, en Granada. La columna de humo provocada por las llamas fue visible desde varios puntos de la ciudad granadina. Por el momento se desconoce el número de hectáreas que han resultado afectadas por el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En los deportes, Daniel Asenjo ha sido la noticia de la madrugada, la retirada de Rafa Nadal del Open de Estados Unidos, del Abierto de Estados Unidos.
En semifinales contra el argentino Del Potro y cuando perdía 7-6, 6-2. La maltrecha rodilla derecha de Nadal dijo basta, no pudo seguir compitiendo el balear, que después del partido explicó así sus sensaciones.
Me hice daño en el 2-2 del primer set, en un punto más o menos largo, noté un pinchazo, después aguanté para que hay alguna vez que viene y se va, pero no. No podía correr, no me podía apoyar, no podía hacer fuerza para sacar. No creo que sea mucha, es la de siempre, que es limitante y más que limitante, me imposibilita competir. Es muy desagradable retirarme, pero también imagina mi sensación de estar otro set más dentro de la pista de la manera en la que estaba jugando.
Misma lesión de siempre y a falta de pruebas que confirmen la gravedad, se antoja complicado que Rafa esté el próximo fin de semana en Lille para disputar las semifinales de Copa Davis contra Francia. En fútbol, esta noche la selección española de Luis Enrique debuta en la Liga de Naciones a las 9:45 contra Inglaterra en Wembley. Ayer arrancó la cuarta jornada de la Liga 1-2-3 con dos partidos: Unión Deportiva Las Palmas 4, Nastic 0 y Mallorca 1, Cádiz 0. Para hoy, tres partidos: a las 4, Osasuna-Almería y a las las 6, Málaga-Tenerife y Oviedo-Zaragoza.
La información continúa en nuestra página web en cope.es. Ahora sigues con el fin de semana de COPE y con Cristina López-Lichting.
Muy buenos días, Ángel Correas. Te esperamos dentro de una hora a las 11 y, entre tanto, efectivamente, comienza aquí fin de semana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. España mojada, que llueve hoy por todas partes y huele a otoño en las calles, en las carreteras y en los caminos. Ya estamos aquí. Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Sofía Gonzalo, Diego González y Paloma Paulete. El control técnico es de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Don Juan Carlos ha sido baneado. ¿Cómo lo oyes? Hay que ver qué mala leche tenemos los españoles. Hoy hace su nieta su primer viaje oficial a Covadonga, en Asturias. Y esta semana se presentaban en el Congreso los programas para el aniversario, el próximo mes de diciembre, de los 40 años de la Constitución de 1978. Y el nombre del rey emérito no aparece por parte alguna. Ni en los actos en las citadas cámaras, ni en ningún otro momento de las celebraciones. Ni Pedro Sánchez ni Ana Pastor, la presidenta del Congreso, lo mencionaron. Hay previstas exposiciones en las calles, encuentros de arte, ciencia, historia y conmemoraciones institucionales en los principales organismos del Estado. Don Felipe VI aparece en un magno concierto en el Auditorio Nacional con un himno compuesto ex profeso, pero del rey emérito, ni mu. O sea, el que promovió la ley para la reforma política y abrió la puerta de la dictadura a la transición, el que sancionó, firmó y juró la Constitución, el que la rescató del golpe de Estado del 23F, no está en las fiestas que la conmemoran. Te digo de verdad que esto de traca. Esto es de traca. Se trata de un fallo imperdonable si no es algo más. Este es un país tremendo. Tal vez se le afeen a don Juan Carlos sus meteduras de pata. Bien está. Pero es que han sido 39 años de reinado con cada uno de sus días y sus noches. Viajes extenuantes por el mundo entero, gestiones en todas partes, miles y miles de horas de él y la reina Sofía sonriendo a todos, dando las manos, aguantando soles y lluvias por mil asuntos de España. ¿Alguien se ha olvidado del por qué no te callas? No podemos seguir por este camino de ingratitud que nos caracteriza. Todo el mundo comete errores. Si España está esperando al héroe perfecto para celebrarlo, se quedará esperando por siempre jamás. Los franceses saben que sus héroes tienen pies de barro, desde Robespierre a Napoleón. Los alemanes también, desde Adenauer a Helmut Kohl, que hay que ver cómo se equivocó al final. Y no les cuento a la reina de Inglaterra y su queridísimo marido. Y nadie regatea a nadie un puesto de honor en la tribuna cuando ha servido a su país la mitad de la que lo ha hecho el rey emérito. No, señor, basta. Yo protesto. Si don Juan Carlos no va, no vamos. Ya está bien, hombre. Y no hay mejor día para recordar su esfuerzo de tanto tiempo que hoy, cuando su nieta acude en Covadonga a las solemnes celebraciones de la Fundación del Reino de Asturias y al centenario de la coronación de la Virgen. Entre tanto, eso sí, el que presenta las fiestas de la Constitución no convoca elecciones ni para atrás. Pedro Sánchez ya ha viajado por Europa, por América, ha cogido el avión para uso particular y ha salido en todos los telediarios. ¿Pero por qué no convoca elecciones? ¿No era Mariano Rajoy el problema de España y había que sustituirlo para darnos libertad de elegir de nuevo? Pues ni rastro de aquella voluntad. Y Pedro Sánchez está aprovechando todos los resortes a su alcance para cambiar todos los lugares de poder a su favor. Ayer se removieron un porrón de embajadores del mundo entero. Muchos no habían acabado sus mandatos. Me pregunto, ¿son embajadores del Reino de España o del gobierno de turno? Entre los salientes está un hombre que ha prestado a España un servicio grande al afrontar en el Smithsonian Institute de los Estados Unidos las mentiras del presidente autonómico Torra sobre nuestro país. Recordamos el momento.
This is the people of Catalonia, not Lima, as I speak. This is the people of Catalonia who doesn't want to share the democracy with the rest of Spain. This, my friend, it is not how elected leaders
should behave in a democratic. But we came here to talk about culture, to talk about the cultural and artistic expression.
Se oye el follón que montaron en el Smithsonian, los gritos de los independentistas y la voz ronca de Morenés explicando cuál es la situación real del régimen constitucional de España. Y Pedro Morenés sale hoy de su puesto en Washington y a lo mejor, para maquillar este cambio, va Alfonso Dastis, exministro de Exteriores, a Roma como embajador. Javier García Larache, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, ha protestado, diciendo que cuando se cambia un embajador con poco tiempo en el cargo, se da al exterior el mensaje de política de Estado y debilidad institucional. De falta de política de Estado y debilidad institucional. Pues no quiero contaros si en breve vuelve a cambiar el gobierno y hay que cambiarlos otra vez. El equipo de Pedro Sánchez tiene muy claro que tiene que mover a su favor todos los resortes posibles y cambiar todas las caras que pueda lo más deprisa que pueda. Se comporta como si hubiese goleado en las urnas y tuviese 4 años por delante, con absoluta falta de responsabilidad. Ayer el Partido Ciudadanos, que lleva sosteniendo a Susana Díez toda la legislatura en Andalucía, ha decidido retirarle su apoyo. Habrá elecciones y con toda probabilidad las volverá a ganar el PSOE, muy interesado en convocarlas antes de que salgan los juicios de los ERES, que han puesto en el banquillo a 2 presidentes autonómicos socialistas. Quizá entonces vea Pedro Sánchez, maestro en los tiempos, su momento ideal para llamar a las urnas generales. Pero para entonces ya tendrá todo el aparato a su servicio, desde las administraciones y las embajadas a los medios de comunicación, donde, como ya sabéis, la purga ha sido mayor, asombrosa, de tipo stalinista, vamos, no ha quedado títere con cabeza. Ni en Radio Nacional, donde han removido a todos los directivos, pero de asuntos como música, bellas artes, ni en televisión, donde Rosa María Mateos ha pasado desde luego a la historia como comisaria persecutoria mayor. Se ha cargado desde el bello rostro de la impecable Raquel Martínez de los telediarios de fin de semana hasta Jesús Álvarez, la cara eterna, distendida y simpática de los deportes, pasando por Saber Vivir, que enseñaba a los ancianos a lidiar con el colesterol. Todo, absolutamente todo, se lo ha dado a los amigos y conocidos. Y Amigas y Conocidas era un programa en esta línea absolutamente popular. Lo dirigía Inés Ballester de una forma impecable y sus contertulias eran de todos los órdenes sociales, de todas las procedencias y de todas las ideologías. Eran mujeres que se habían hecho muy famosas y a las que el público seguía con entusiasmo. Bueno, pues el programa también ha sido purgado. En ese programa, que insisto, tenía todos los colores políticos y recibían mujeres de todo tipo, estaba la abogada Cristina Almeida, que nadie pensará sea exposición de fascistas. Doña Cristina Almeida, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarla.
Pues no creo que tenga nada de fascista, pero tampoco tengo nada de socialista, digo, de militancia, ¿entiendes? Que son las cosas que parece que importan.
Ahí estamos. A mí lo que me ha llamado... Bueno, explique usted primero cómo era Amigas y Conocidas, porque habrá gente que no conoce el programa.
No, bueno, pues no lo conoce por los que no ven televisión. Yo la verdad que televisión estaba de acuerdo que tenía que cambiar, porque siempre son reductos de los gobiernos para intentar manipular a la... Y entonces no, nunca me gusta compartir este tipo de cosas. Yo no he ido a determinadas tertulias porque no me gustan. Y en esa, pues era una tertulia de mujeres que hablábamos de muchos temas. Alguna vez teníamos algunas cosas del corazón también, que yo no era una experta, pero lo teníamos. Pero era un respeto absoluto a lo que hemos querido decir cada una. A mí nadie me ha dicho nunca... ¿qué tengo que decir? O no vayas por ahí, o lo que sea. Jamás han metido conmigo. Y era un hombre que además nos hizo eso, amigas y conocidas entre nosotros, que nos llevábamos estupendamente, que yo estaba allí, porque no he ido. Cuando voy a la televisión, pues voy casi sin compromiso cuando quiero ir. Y en este, pues dije, vale, me comprometo 2 veces a la semana para venir por Inés, por el tipo de programa que podía hacer y decir lo que yo sentía de verdad y que lo sentía muy libre. Y además, pues con un tono muy distinto a todas las tertulias en las que, a mi modo de ver, van unos para decir sí a todo lo de tal y no a todo lo de tal, que a mí, pues como no me gusta estar en el sí o en el no permanentemente, pues puedo permitirme el lujo de decir sí cuando quiero, no cuando me da la gana. Y ahí lo podía hacer y ahí lo hacía pues con muchísimo respeto, con mucha libertad y con mucha amistad con la gente que estábamos. Y un programa que tenía más audiencia en televisión que otros muchos que tenían.
Efectivamente, esto es una cosa curiosa porque se han quitado muchos programas que tenían una audiencia considerable y este en particular era muy popular y muy plural. De hecho, sí. Ha llamado, y lo que me ha llamado también la atención, Cristina, es que muy poca gente se ha atrevido a decir lo que piensa. Tengo que decir que incluso dentro del programa de Amigas y Conocidas ha sido de nuevo Cristina Almeida, que es como el Pepito Grillo en muchos casos a lo largo de la historia de España, la que ha dicho, pues a mí no me parece bien que quitéis esto.
Bueno, lo digo porque sí funcionaba y estaba, pero a mí me parece muy bien que puedan reorganizar, pero que lleguen y además en un momento que es transitorio también, porque se tiene que hacer un concurso, van a tener que elegir, porque son los métodos que han elegido en el propio Congreso, se está preparando. ¿Y qué va a hacer ahora el que viene de transitorio? Cambia, no sé si la propia Rosa María Mateo, a mí me parece que hay gente que lo que quiere es por si acaso meter lo que pueda de lo suyo, de la casa, pero es que la casa también tiene de unos y de otros, ¿entiendes? Y entonces meto a los míos por si cuelan que son de la casa, si viene otro que no les guste, pues que los quite otra vez. Y entonces da una sensación de que aquí la televisión sigue estando solo para, no para cómo le va o qué gente puede estar, sino que vengo yo y tengo que meter a los que son de mi cuerda, y de su cuerda pues no son todos, porque aunque sea el PSOE el que está ahora haciéndolo, pues tampoco. Lo primero que hizo Mariano Rajoy fue quitar el método de elección del director de televisión para no tener que dar cuentas a nadie y poner al que quería. Entonces no me parece que son métodos democráticos, y entonces no me gusta, ni me gustó lo de Rajoy, que me pareció además tremendo el que dijera, lo primero que hago es asegurarme la televisión. Pues ahora parece que dice, ahora, lo primero que hago es asegurármela para mí, en vez de asegurarla para todos los españoles, que es lo que estamos deseando, que haya una televisión pública, viva, divertida, y que tenga pluralidad. Y es lo que no consiguen si uno llama a uno y otro llama a otro.
Pues esta es Cristina Almeida, histórica de Izquierda Unida, a la que no calla nadie y que ha dicho lo que pensaba con relación a la remoción del programa de Inés Ballester de Amigas y Conocidas y ese enorme cambio que afecta a muchísimas personas de la plantilla y a casi un centenar de colaboradores externos. Cristina Almeida, muchísimas gracias.
Y no lo digo por ningún interés mío, te lo quiero aclarar.
Ah, no creo que crea nadie que a estas alturas de la vida tenga usted mucho interés en nada, efectivamente.
En la sociedad, pero yo estoy jubilada. Vivo de mi pensión y hago lo que sea, pero me gusta poder participar en opinión en el cuarto, lo mismo que he ido otras veces a la Sexta de vez en cuando, o hago un duple con otra, pues bueno, hago eso cuando sé que quiero decir lo que quiero decir, pero que me da pena ese sentimiento, y yo creo que no sé si es tanto Rosa María o quién, porque hay veces que manda más el marinero que el patrón, ¿sabes?
Sí, efectivamente. Doña Cristina Almeida, un abrazo muy fuerte y feliz estancia en las Islas Baleares, que es donde creo que anda la señora Almeida disfrutando este fin de semana.
Estoy terminando mis vacaciones.
Un abrazo muy fuerte, gracias.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Pues estas son las paradojas, que los que más han protestado a lo largo de estos 40 años de transición, incluso los más revoltosos de Izquierda Unida, tienen que sacar ahora la cabeza y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Esta purga ya esto roza lo absolutamente metafísico. En fin, tenemos con nosotros a Paloma Paulete, buenos días.
Hola Cristina, buenos días.
Que quería yo que me contases el parte meteorológico que decía mi abuela, porque hoy llueve en muchos sitios de España y Olcina está hoy de vacaciones.
Tenemos a Olcina hoy de vacaciones y además hoy toca sacar el paraguas, como has dicho, en la mayor parte del país. Atención, sobre todo, empezamos en el sureste peninsular. Las tormentas ahí van a ser localmente fuertes y además allí, Cristina, no solo llueve, es que además bajan las temperaturas bastante, así que toca desempolvar el abrigo. Va a llover también a lo largo de la jornada en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, oeste de la Comunidad de Madrid y en Melilla. La jornada se va a complicar sobre todo en la Comunidad Valenciana. Tormentas y frío. En las últimas horas, una anciana ha tenido que ser rescatada y 18 personas evacuadas por una gota fría que está asolando esa zona en las últimas horas. Una imagen, Cristina, muy impactante, que se ha difundido mucho por redes sociales, ha sido la de una espectacular manga marina que se formó este jueves frente a las costas de Oliva y de Denia. También, como decimos, muchas tormentas en la Comunidad Valenciana, sobre todo eléctricas. Y sobre esto, Cristina, tenemos récord, porque hasta el mes de agosto han caído en nuestro país 800.000 relámpagos. Y, curiosamente, quienes se libran este fin de semana de la lluvia en España van a ser Galicia, sobre todo el área occidental, el área cantábrica y Cataluña.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Ya están también aquí Sofía Gonzalo, Diego González. Muy buenos días a todos. Y yo creo que lo primero que podemos hacer es repasar el santoral. A ver a quién hay que felicitar hoy. Pues hay que felicitar, por ejemplo, a las Covadongas, efectivamente. Claro. Es el día en el que la infanta va a hacer un debut interesante en Asturias con motivo de la fundación del Reino Asturiano y el centenario de la coronación de la Virgen. Es también el día de nuestras Señora de Lorenzo, y es la natividad de la Virgen. O sea, hay que felicitar a las natis.
Bueno, natividad Ventero, toda una institución aquí en la COPE.
Pues nada, sí, sobre natividad Ventero habla Jesús Luis Sacristán y nos da una píldora de historia de 40 segundos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy celebramos una fiesta de corte mariano, la natividad de la Virgen. 9 meses después de su Inmaculada Concepción, que conmemoramos el 8 de diciembre, la Iglesia fija esta jornada para celebrar el nacimiento de la Madre del Salvador. De ella nacerá Jesús llamado Cristo, Redentor del mundo. La natividad de la Virgen María se empezó viviendo en Oriente. Así se abría el calendario litúrgico oriental que finalizaba el mes de agosto con la Dormición de la Virgen. La Iglesia de Occidente adoptó esta festividad desde el siglo VII con una procesión hasta la Basílica de Santa María la Mayor. Los padres de la Iglesia, entre ellos San Juan Damasceno, han visto este día como un preámbulo de la Natividad del Señor que celebramos cada 25 de diciembre.
Ahí estamos. Felicitaciones a las natis. ¿Y qué van diciendo los oyentes, Sofía?
Hombre, pues esa purga que ha habido en Televisión Española ha sido el tema del que han estado muy atentos esta mañana los oyentes. Por ejemplo, Fernando comenta, bueno, es que todo el mundo medianamente inteligente sabía perfectamente que iban a hacer una purga estalinista para tomar el control de Radio Televisión Española.
Monse, además, también nos ha escrito, dice que solo les importa a los políticos lo que, en este caso los del Partido Socialista, lo que hicieron, echar a la derecha y hacerse con los sillones. Dice, lástima de grandes profesionales, hoy sin trabajo.
Ana nos cuenta que es una vergüenza que cada vez que llega un nuevo gobierno cambien todo, como si las cosas funcionaran mal. Hay profesionales imparciales, dice, que deben ser respetados. Ofrán, esto lleva pasando toda la vida, ya sea de derecha o izquierda. Parece que lo único que quieren es llegar al poder para colocar a sus amiguetes.
Bueno, y está pasando, pero yo insisto, ¿eh? Yo estoy con Cristina Almeida. No es lo mismo arrasar en las elecciones, tener 4 años de gobierno por delante y hacer cosas, que decir voy a quitar a quien está en el gobierno porque es muy urgente removerlo para convocar el elecciones, apalancarte luego en el poder y utilizar todos los resortes que hay a tu favor para modificar las cosas que deberán ser modificadas de nuevo cuando llegue el próximo jefe de gobierno. Bueno, yo es que no sé, no entiendo nada.
La princesa Leonor también es gran protagonista.
Bueno,
entre
es la protagonista del día y va a tener mucho espacio.
Entre nuestros oyentes, sí. Y, por ejemplo, pues comentábamos, pues, ¿cómo crees tú que va a ser la futura reina de España, Leonor? Y comentaba, por ejemplo, Mariluz en el Facebook, pues el tiempo dirá si es buena reina, Leonor.
Nora, en cambio, dice que si Leonor sigue los pasos de su padre y de su abuela, ella sí que augura que será una gran monarca, le desea mucho ánimo y mucha fuerza. Y Juan José lo tiene claro. Leonor será una buena reina cuando le toque.
Me gusta
Fijaos
mucho lo que dice
será,
Ana.
Perdóname un segundo, sí. La tercera reina de la historia de España después de Isabel la Católica y de Isabel II, quitando los reinados de regentes como María Cristina en esa gran parte troncal, ¿no? Estoy evitando evidentemente las alusiones a las monarquías medievales. Así que es un hito histórico. Y sobre su personalidad vamos a estudiar con Carmen Remire de la Luza, que ha escrito un libro sobre ella y nos lo va a contar todo, y con Carles Navarro, que es nuestro experto en casas reales.
Te comento solo esto que nos ha escrito Ana en las redes sociales. Dice, la educación que están recibiendo Leonor y Sofía es exquisita. Protocolo, idiomas, diplomacia reúnen unas cualidades envidiables que pocos tienen.
Bueno, yo antes de irnos un momento a la publicidad y volver después con los protagonistas de la película Campeones, no os lo perdáis, ¿eh? No podéis perderos esta película.
Ya les he visto fuera, no te puedo dejar. Uno de ellos, Jesús Vidal, encantador.
Ojalá gane.
Bueno, ya sabéis que un montón de discapacitados físicos han sido dirigidos por Guillermo Fesser en una cinta extraordinaria, enormemente divertida, con un humor muy español, de gente que se ríe de sus propias limitaciones y con una delicadeza muy grande. Nos da una lección moral la película. O sea, realmente, además de divertida, es muy formativa y toda la familia debe verla.
No la destripes, que no la hemos visto.
Campeones va a ir a los Oscar para representar a España y sus protagonistas van a entrar enseguida en el estudio. Pero antes de abrir la puerta, yo quisiera recordar a un amigo que acaba de salir por ella. Porque todos los años, cuando llegaba la fiesta del Domun, la fiesta de los misioneros, pues yo recibí una llamada que nunca fallaba, la de Anastasio Gil, el director de las obras misionales pontificias. Era un segoviano enjuto, con un rostro trabajado por los años, que trabajaba como una hormiga en silencio, y así lo ha hecho hasta su muerte esta semana, y todas las veces llamaba para pedir un artículo. Oye, Cristina, ¿puedes escribir algo? ¿Puedes decir algo? Y pues nada, una se acordaba de esos 15.000 españoles que están en todas partes, en los fríos de Siberia, en las selvas de América, en los calores de África, y le dedicaba un espacio a la ayuda que podemos prestar a nuestros misioneros. Y se ha ido Anastasio Gil. Después de haber puesto las obras misionales pontificias en lo más alto y haber conseguido que los misioneros, de ordinario tan reacios a salir en los medios de comunicación, entrasen en los platós, viniesen a los estudios de radio y, por cierto, dejando las cuentas saneadísimas y transparentes, porque era honrado como solo un castellano de Segovia puede serlo. Y en esta mañana, después de haber visto ayer su funeral lleno hasta los topes, en una ceremonia conmovedoramente oficiada por don Carlos Osoro, que celebró la figura del justo, hablando del sencillísimo Anastasio Gil, pues le mandamos un abrazo desde aquí. Le damos las gracias por una vida tan fecunda y le prometemos que habrá artículo siempre, Anastasio. Hasta que nos toque a nosotros subir para arriba, seguiremos cumpliendo la orden. El cine tiene una capacidad infinita de comunicar y creo que debe usarse para hacer el mundo mejor. Campeones habla de la inclusión de un colectivo. La solidaridad no es una obligación. A mí me parece necesaria para mejorar nuestro mundo. Ellos, los protagonistas, nos aportan sinceridad, amor, transparencia, algo que solemos buscar por caminos más retorcidos. Estas palabras de Javier Fesser, director, explican lo que él quiso hacer con la película Campeones, que entre tanto, pues se ha convertido en una de las más importantes, si no la más importante, de las películas que han estado en el listado de filmes más taquilleros en 2018. Concretamente, ha estado 20 semanas en el top 20 y desde su estreno el 6 de abril ha visto como 3 millones de espectadores han acudido a las salas. Ha recaudado 18 millones de euros y medio. Increíble. La historia es de un actor principal, Javier Gutiérrez, que encarna a Marco Montes, y este Marco Montes es el segundo entrenador de un club de baloncesto de élite que se ve condenado, tras un accidente de tráfico en el que conducía borracho, a desempeñar trabajos sociales. Y el trabajo consiste en dirigir a un equipo formado por jugadores con discapacidad intelectual. Para hacer la película, Fesser buscó actores no profesionales en un casting por el que pasaron 600 personas con discapacidad intelectual, y al final eligió una plantilla ganadora que resulta absolutamente inolvidable. En el próximo Festival de San Sebastián el equipo va a presentar un documental sobre cada uno de los protagonistas, y lo cierto es que esta película ha hecho un antes y un después, no solamente por razones estrictamente cinematográficas, sino por su gran corazón y por el cambio que ha introducido también en nuestra mirada en la vida. De hecho, voy a saludar a Tenea Mata, que es la actriz principal de la película, que me ha contado una anécdota que ella misma tiene que contar. Atenea, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina.
Cuéntanos qué te pasa cuando vas con los chicos de la película por la calle.
Pues que paso totalmente desapercibida. Que la gente me dice, tienes que ver esta película, es buenísima. Porque solo les quieren saludar a ellos y no se dan ni cuenta de que yo también salgo.
Bueno, no sale, sino que, insisto, la parte más emocionalmente activa de la película tiene que ver con el papel de Atenea, no lo vamos a desventrar, pero es su drama personal el que marca la resolución de la película y nos conmueve a todos. Y alrededor de ella, quienes brillan son personas como el actor Jesús Vidal, que está con nosotros en el estudio. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, Cristina.
Encantadísima de saludarte.
Igualmente.
Qué alegría tenerte a ti. ¿Te hubieses imaginado que la película la iban a ver millones y millones de personas y que iba a recaudar más de 18 millones de euros?
A ver, como actor, uno lo que sí siente es el trabajo bien hecho. Es una película que, al margen de la faceta humana, tiene también una gran calidad técnica y artística. Está aquí Atenea, también Javier Gutiérrez, y hay grandes actores como Juan Margallo, Daniel Freire, Luisa Gabasa y Ciar Castro. Entonces, con este elenco, con todo el equipo técnico que hemos tenido de coaching, bueno, hemos tenido un equipazo. Entonces, claro, la película, aparte de ser humanamente rompedora, es técnicamente muy buena.
Bueno, es que es de traca, Jesús Vidal, y me recuerda a lo que dijo Alberto Nieto, y es una frase que quiero leeros, cuando Fraser, cuando el director, le preguntó, oye, ¿quieres repetir la experiencia? Y Alberto Nieto, otro de los actores, le dijo, pues no. Y dijo Guillermo Fraser, ¿por qué? Dice, pues porque muchas personas tienen discapacidad intelectual y todas tienen derecho a vivir esta experiencia. O sea, parece que estos actores, cuando se les pregunta por ellos, hablan de los demás. Alberto Nieto, buenos días.
Muy buenos días.
¿Eso le dijiste a Guillermo Fraser, que otros tenían derecho a vivir lo que tú habías vivido?
Yo lo dije de forma muy sincera y de corazón. Pues cualquier grupo de personas con discapacidad tiene el derecho a participar en este tipo de casting primero participar en casting, pues como nosotros ya hemos participado y estamos muy orgullosos, muy contento, muy feliz, y orgulloso por las familias, por los hermanos, los padres, los
claro,
cualquier familia.
Claro. El trabajo con el equipo de los jugadores de baloncesto que salen en la película y con este grupo actoral con estas características especiales lo ha dirigido la coach Inés Enciso. Tenemos el gusto de poderla saludar aquí. Ella es gestora cultural. Inés, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo creo que pocas veces ha tenido alguien que enfrentarse a un proyecto de estas características.
Sí, bueno, este proyecto es pionero justamente en eso, en el riesgo que asumió Javier Fesel a la hora de trabajar con un elenco que estaba formado íntegramente por actores con discapacidad. Fue un reto maravilloso para todos y yo, pues, feliz de que quisiera contar conmigo en su equipo de coaching. Y la verdad que la experiencia ha sido maravillosa para todos.
¿Y qué características tiene un trabajo así? Quiero decir, ¿cuántos eran? Para que nos hagamos una idea de lo que estabais trabajando.
¿Cuántos actores?
Sí.
El equipo de baloncesto lo formaban 10 actores con discapacidad. Primero hicimos todo este casting masivo del que tú has hablado, buscando a esos 10 protagonistas de la película. Y después, durante el rodaje, estuvimos 3 personas encargándonos del equipo de coaching, Andrea, Allende y yo. Y bueno, pues tuvimos que hacer al principio sí un trabajo también con el equipo, porque hay una realidad social que no podemos negar, que es que todavía hay mucha gente que no tiene una relación directa con la discapacidad y que siempre se enfrenta a ella un poco desde el miedo o desde preocupados sí, por si están utilizando o no la terminología correcta, si se están dirigiendo de la manera correcta, ¿no? Entonces, al principio sí que hicimos también un trabajo con el equipo para romper un poco esas barreras, pero la verdad que fue facilísimo, el equipo se volcó. Lo que se vivió durante durante ese rodaje, la transformación que vivió toda la persona, todas las personas que participaron, te lo puede contar también Atenea y Jesús, que están ahí contigo, fue brutal. O sea, nosotros creemos que esta película ha marcado un antes y un después para el colectivo de personas con discapacidad, que nos ha hecho avanzar 10 años en inclusión, y eso es maravilloso, pero eso ya lo vimos en el rodaje, que toda la gente que participó habían cambiado ya su mirada y bueno, pues poquito a poco, con proyectos como este, conseguiremos esa sociedad inclusiva soñada, claro.
Jesús, en el trabajo con los actores y con Inés y con Atenea, ¿qué es lo que has aprendido tú en el trato? Esto que dice Inés, que hay gente que le resulta difícil el trato con determinados colectivos, con la discapacidad intelectual o física, ¿tú qué has aprendido?
Mira, pues te voy a contar, Cristina. Yo soy ciego. Mi discapacidad es visual, no es intelectual.
Sí, porque además Jesús Vidal es licenciado en filología.
Y máster en periodismo.
Ah, mira, o sea, colega.
Entonces, claro, lo que aprendí desde mi ceguera, pues por un lado, actoralmente, fue a interpretar desde la honestidad y desde la sinceridad a una persona con una diferencia que yo no tengo, pero dentro de la que cabe la bondad, la belleza y la verdad, como decía Platón. Y claro, he aprendido, porque yo antes de hacer Campeones sí que había conocido a personas con discapacidad intelectual, pero del mundo de las familias, de las asociaciones, no sabía nada. Pues he aprendido a conocer todo ese mundo y he visto más nítidamente que ni son niños, ni son enfermos, simplemente son personas.
¿Tú qué dirías, Atenea, que has aprendido tú? Porque decía Inés, pues me tuve que enfrentar a gente que se sentía torpe, que no sabía cómo utilizar el lenguaje, cómo referirse a ellos y llamarlos, yo qué sé, discapacitados físicos o gente con diferencias, capacidades diferentes, que tenía como, a veces nos da como un pudor, ¿no? Como un reparo, sencillamente porque no sabemos cómo actuar. ¿Tú qué has aprendido en este sentido?
Pues lo has detectado justo en tu primera frase hacia Jesús, no es la generosidad, es trabajar con personas, que todo es para los demás, que el ego no entra a formar parte de los valores de su vida, al revés.
Qué entonces, desconcertante en este mundo.
Bueno, ni te lo imaginas. Y sobre todo con lo que son los actores, con las mujeres, por ejemplo, todos los problemas que tenemos con el aspecto físico, pues trabajar con Collantes, que es Gloria Ramos, que es todo autenticidad y verdad, que las tonterías de estaré guapa, no estaré guapa, estoy más gorda, soy más flaca, no pasan por su cabeza porque es que no existe. Pues yo tenía que hacer una escena, por ejemplo, con ella en bañador y salir a su lado y ver la cero preocupación que tenía en todo momento acerca de si iba a salir bien o no, si es el contaba Michelin, pues se contagia, ¿no? Y te hace decir, pero yo qué estoy pensando, qué tontería estoy pensando, si estoy aquí haciendo una película preciosa, que estoy aprendiendo un montón, que la va a ver un montón de gente y va a disfrutar, va a reír, va a llorar, a mí qué me va a importar, si se me ve bien.
Fíjate
o no.
Qué importante lo que estás diciendo, porque aquí lo que se pone de relieve es que lo que tenemos nosotros es que agradecer que un colectivo como este y que unas personas como estas nos revelen la verdadera materia de la vida, porque estamos, perdonadme, un poco agilipollaos. Que si tenemos un Michelin, que si tenemos el ojo así, que si tenemos este aspecto, si tenemos que alcanzar esto en la vida. Hay muchísima, muchísima hipocresía. Alberto Nieto, ¿qué has aprendido tú?
Pues aparte de una buena profesión como la del cine, que por mi cabeza no, esa profesión, hombre, pues no lo hubiésemos aprendido gracias a gente que llevaba ya dedicada al cine como Javier Gutiérrez y Javier Fraser, y estoy muy orgulloso, muy feliz de que la película Campeones represente a España.
Es precioso.
Y ojalá no, hombre, esta película, o sea, merezca ganar un Oscar.
Efectivamente. Yo creo que con esto verdaderamente España merece ganar un Oscar porque la habéis representado extraordinariamente. Alberto Nieto, con 1,92 m de estatura, absolutamente reconocible en la cinta, tiene síndrome de Sotos, una alteración del gen NSD1 que se caracteriza por un crecimiento excesivo y cierto retraso cognitivo. Es aficionado a los sudokus y a sudokus, ¿no? Y a leer novelas de aventuras, ¿no, Alberto?
Sí, como, bueno, Julio Verne, sobre todo el tipo de, el libro de La Guerra de las Galaxias.
Mira. La verdad es que es una cinta absolutamente conmovedora y en ella también se expresa esto que ha contado Atenea. Que los propios el propio entrenador, ¿no?, que viene del mundo del lujo del deporte, que viene del deporte hecho pasta, dinero, éxito, se topa con la misma realidad que tú has explicado, te has topado, ¿verdad? O sea, que tan verdadera es la película.
Yo creo que sí, que es también parte del éxito, que la gente se siente identificada con el personaje de Marco, con esa transformación que vive, porque desde su butaca la están viviendo ellos también. Y hay un momento precioso que creo que es cuando Roberto está en la playa y está el personaje, ¿cómo se llama Roberto en la película? Que me he olvidado.
Román.
Román está en la playa hablando con Marco, con el entrenador, y de repente le dice, no, es que yo no tenía ningún problema. Yo era una persona normal, tenía novia, estaba estudiando Derecho y alguien borracho se chocó conmigo y me hizo estar así, ¿no? Entonces eso creo que es el momento en el que el espectador dice, hey, no estoy cómodo, no estoy en mi zona de confort, es que también me podía pasar a mí.
Anda, nos ha fastidiado.
Creo que ese es el viaje que hace y efectivamente creo que por eso también al final sales de la película removido.
Sí, y el personaje que hace esa tradicional traslación dramática, ¿no?, del hombre de éxito, el hombre rico, el hombre deportista, de repente se da cuenta de cuál es la verdadera materia de la que está hecho la vida y los sentimientos, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales dificultades, Inés, que te has encontrado como coach del equipo para coordinar estos actores tan especiales?
Bueno, hemos tenido que adaptar la metodología de trabajo también a sus necesidades, que esto es un poco también el reflejo social, ¿no? De que para poder conseguir una verdadera inclusión nosotros como sociedad también tenemos que adaptarnos, ¿no? Que es muy fácil decir, bueno, pues que sean ellos los que se integren, ¿no? Sino que somos nosotros los que tenemos que ayudar a eliminar esas barreras. Entonces, a la hora de preparar con ellos el texto, pues había algunos que tenían más facilidades para fijarlo, otras menos, que recordaban mejor las indicaciones, otros menos. Entonces sí que tuvimos que estar muy pendientes de las necesidades específicas de cada uno. Pero luego es verdad que pasó algo maravilloso porque Fetzer es un director de actores tan maravilloso, se implica al 200%, hace con ellos un trabajo maravilloso, entonces eso realmente nos lo hizo muy, muy fácil. Pero yo creo que la clave fue analizarles a ellos individualmente, buscar sus necesidades y también sus habilidades, que es otra cosa que Fetzer estaba todo el rato diciendo, oye, en cuanto os deis cuenta de que hay algo que pueda ser útil para la película, por favor, aportadlo, vamos a sumar entre todos. Entonces, la verdad que ha sido un trabajo que hemos disfrutado muchísimo.
Vamos a repasar también los momentos más bonitos de encuentro entre los actores y los momentos más bonitos del rodaje. Y para eso vamos a escuchar el tráiler de Campeones. Ahora ya sí, con la conciencia de que va a ser esta la película que nos va a representar en los Oscar y con el orgullo, porque lo que se va a llevar no es solamente una extraordinaria creación cinematográfica, sino también una muestra de humanidad que además, curiosamente, entronca con algo muy español, ¿eh? Porque estaba yo el otro día en el Museo del Prado viendo las imágenes de los cuadros de Velázquez que retrataba a los bufones de la corte, ¿no?, que los había muy altos y muy bajos y con unas características y otras, o repasando el Quijote, ¿no?, y las características físicas, por ejemplo, de Sancho, y te das cuenta que es una cosa españolísima.
Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6.
No, si estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar.
Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos.
Efectivamente, soy su entrenador, no su padre.
A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, perdona,
Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar.
¿Usted? Es una buena persona y lo estás haciendo muy bien.
Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto.
Muy bajito.
Lo que pasa es que aún no ha dado el tron.
Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales.
¿Y quién es normal, Marco?
Tú y yo somos normales.
¿Quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Pero Jesús Vidal, efectivamente, es quien oíamos comentar esa frase tan tremenda. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como yo, como nosotros. Qué fuerte, ¿no, Jesús?
Bueno, la verdad es que es una frase que yo, como persona, nunca hubiera dicho. Jesús Vidal...
¡Qué alivio, Jesús Vidal! ¡Qué alivio!
Jesús Vidal sí que estaría encantado de tener un hijo en algunos aspectos como él. Marín, pues no. Lo que pasa que, bueno, yo entiendo que en el contexto de la discapacidad intelectual, pues quizá si Jesús Vidal fuera discapacitado intelectual, sí diría esa frase. Por eso la intenté decir con mucha ternura, mucha sinceridad.
Bueno, y luego hay una cosa en la que no tienes razón, quiero decir. Uno no quisiera que los hijos fuesen, yo que sé, gordos como uno, egoístas como uno, avaros como el otro. Uno no quisiera que el hijo fuese como, en tu caso, por ejemplo, que viese mal o que tuviese una miopía magna que le supusiese una ceguera. Quiero decir, todos nosotros tenemos cosas que además intentamos ocultar, claro, y que nos constituyen. Uh-huh. ¿No te parece?
Sí, sí, sí. Si al final... yo lo que pienso es que todas las personas somos diferentes. Y yo normalmente, en vez de el término discapacidad, utilizo el término diferencia, porque me parece más propio.
Sí, más expresivo. Inés, ¿cuáles fueron los momentos mejores? Si tuvieses que decir de todo este trabajo de coaching, me quedo con ese día en que nos tiramos por el suelo de la risa o con ese otro instante en el que fulano le dijo esto y puse a este en su sitio. ¿Qué cosas te han quedado en el corazón?
Pues mira, nosotros siempre decimos que se podría haber hecho Campeones 2 con todo lo que pasó durante el rodaje, porque no te podría decir... Pues mira,
con el making día, of.
Exacto, es que era un no parar de reírnos todo el día.
Ay,
hubo
suerte.
Unos momentos tan maravillosos con todo el equipo, porque era pues lo que comentaba antes Atenea, que tienen esa frescura, esa naturalidad, ese decir lo primero que se les pasa por la cabeza, pero siempre desde el corazón, siempre que aparte que fue muy emotivo, como te comentaba antes, porque todos aprendimos muchísimo durante el rodaje, es que fue muy, muy divertido. Es que las colas de la comida eran que estábamos todos muertos de la risa. Muy divertido.
Y han salido, Alberto, ¿han salido nuevas amistades a lo largo de esta película? ¿Has conocido gente que a partir de ahora pues sigues viendo para salir o que te ha encantado en el trato?
Pues el trato con los compañeros durante el tiempo de rodaje ha sido muy bueno, ¿no? ya nos hemos apoyado, nos hemos ayudado en lo que ha hecho falta. Y hombre, y con Javier Gutiérrez y Atenea Mata, que como está allí en tu estudio, pues ha sido como una compañera de profesión. Si nosotros ya hubiésemos sido actores ya más que principiantes, ya la cosa ya vamos.
Ya estáis dominando el asunto.
Sí.
Bueno, pues realmente solo puedo deciros que quienes no la hayáis visto, vayáis, y que los que yo haya, como yo, hayáis disfrutado de ella, llevéis a vuestros seres queridos. Porque esta película no solamente te hace pasar un tiempo extraordinario, te ríes que te mueres, sino que además te cambia. Y merece la pena cambiar, ¿verdad? Porque descubres una vez más, aunque la cultura tiende a hacértelo olvidar, que los seres humanos somos otra cosa distinta de la que nos dicen. No somos muñecas en serie, perfectamente orquestadas para repetir un arquetipo de belleza. No somos mecanismos orientados a la fama o al poder, sino que somos, existimos, y en eso consiste nuestra belleza, la belleza irrepetible de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a Atenea Mata por estar con nosotros, por haber puesto su talento al servicio de la película de Guillermo Fesser. ¿Qué me decías?
Javier.
que Guillermo
de Javier
Sermán.
Fesser, sí, pues lo he dicho además todo el rato. Todo el rato hablo de Guillermo Fesser en lugar de Javier, bueno, efectivamente.
Se quieren mucho y son los dos muy talentosos.
Efectivamente, ¿sabes? Y tan conocidos ambos que a menudo los intercambiamos. Gracias a Jesús Vidal por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias por haber hecho también una película tan maravillosa.
Gracias a vosotros, Cristina.
Gracias a Alberto Nieto. Un abrazo muy fuerte.
Y a vosotros.
Y gracias a Inés Enciso por este trabajo actoral tan fabuloso.
Mil gracias.
Nos vamos a las noticias y después sigue fin de semana.